Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Un nuevo lunes, comienzo de semana. Prestos, dispuestos a coger la semana con fuerza, con ánimo, con actitud positiva, a pesar de la prima esta que tiene riesgo, que ni sé quién es riesgo ni quién es su prima. Pero el caso es que nos trae absolutamente locos a todos. Bueno, pues venga, vamos a superar eso de a mal tiempo buena cara. Pues cierto es, hay que intentarlo por lo menos. Y quiero comenzar el programa de hoy hablando de una noticia que acaban de dar, y seguro que lo llevan dando en todos los boletines nuestros compañeros de los servicios informativos, ¿no? De este médico que mandaba o daba unos botecitos con medicamentos a aquellas personas que querían adelgazar. Y tenían sustancias prohibidas en España. Tenía sustancias que podían producir problemas cardiovasculares, que podían producir problemas a nivel psíquico. De hecho, más de una persona tuvo que ser ingresada por los efectos secundarios de estos fármacos, de estos medicamentos. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esta cuestión? Aparte que me parece muy bien que los hayan detenido, que les hayan tomado declaración, luego saldrá el juicio y veremos qué pena les caen a los 6 imputados en este asunto y en este tema. Pero donde yo quiero llegar es que está muy bien que nos mantengamos en nuestro peso, que está muy bien que queramos perder peso cuando nos sobran kilos, pero las cosas hay que hacerlas con cabeza. Los kilos que tú has ido ganando paulatinamente a lo largo de un año, de 2 años, de 3 años, que estás pasado en 20 o en 30 kilos, lo que no puedes intentar perderlos es en 2 semanas. Esto es imposible. Esos kilos que has ganado en ese año, año y medio, los perderás en un año, año y medio. Los perderás a razón de 1 kilo, de 2 kilos al mes, con una buena dieta, con ejercicio, con la ayuda de un médico o con la ayuda de un nutricionista. Pero nunca intenta perderlos en muy poquito tiempo, menos con dietas milagro y menos todavía con unos productos que te da, aunque sea el médico, sin saber qué es lo que estás tomando. Hay que preguntar. Eso meterlo bien en la cabeza porque os jugáis la vida, en serio. En este caso no han hablado de hormonas tiroideas, pero muy posiblemente uno de los productos que podía llevar eran hormonas tiroideas y provocar lo que es un hipertiroidismo. Por lo tanto, tenéis que tener muy claro que hay que perder peso si es que te sobra, pero de una forma absolutamente saludable. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que la mejor forma para perder peso, y lo venimos diciendo muchas tardes, es llevar una dieta sana y equilibrada, por supuesto, practicar ejercicio. Y bueno, también hemos hablado muchas tardes en este programa de otros métodos para aquellas personas a las que la dieta y el ejercicio no les son suficientes para perder esos kilos de más. Por ejemplo, hemos hablado del marcapasos gástrico o del balón intragástrico. Esto ya estamos hablando de intervenciones quirúrgicas, pero desde luego que son, yo creo, mucho más seguras que un doctor te dé un botecito de pastillas y te las tomes sin ningún tipo casi de control y sin saber lo que es. Y bueno, ya hemos visto el riesgo que supone para la salud.
Sí, sí, sin duda. Es absolutamente claro, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Bueno, saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues igual hay que tener cabeza y no fiarse de estos efectos milagros, estas dietas milagros. Siempre con cabeza, una buena dieta y mantener unas dosis de ejercicio a la semana, 2 o 3 días, y yo creo que con eso pues puede solucionar estos problemas de sobrepeso.
No existen los milagros, de verdad.
No, y precisamente que se llame dieta milagro, llamarla dieta milagro sabiendo que los milagros así no existen, es la primera pista ya que nos tiene que hacer dudar de que eso es mentira.
Totalmente de acuerdo también, María. Hoy estamos de acuerdo en todo.
Hoy estamos de acuerdo.
Bueno, estamos de acuerdo en casi todo, porque hay cosas que no os puedo contar. Venga, vamos con los temas de María.
Vamos a empezar el programa y vamos a daros lo primero un número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. También tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la prevención y del tratamiento del cáncer de vejiga.
Especial cuidado tenemos que tener con él a partir de los 60 años, porque cuando tenemos esta edad es cuando más probabilidades hay de que aparezca. También cumplidos esos 60 es cuando no podemos faltar a las revisiones con el especialista. Más todavía si notamos cualquier alteración en la orina, si sentimos dolor cuando vamos al baño. La rápida detección de este cáncer es una de las mayores garantías de curación.
Y seguimos hablando también de los tumores, y en este caso se sigue avanzando y vamos a hablar de un tratamiento que consiste en lo denominado tratamiento a la carta.
Es sin duda otro logro más frente a esa batalla contra el cáncer. Cuando la quimioterapia no es efectiva y no se obtienen los resultados deseados, la opción pasa por el estudio del genoma. Así se conocen los medicamentos que producen beneficios y aquellos que tienen una acción nula frente a esta enfermedad. En el futuro se espera que esta técnica se haga más sencilla y se pueda extender a más pacientes.
Y Borja, como siempre, se nos ha ido por ahí buscando cosas nuevas, cosas interesantes, y nos va a presentar, ya que estamos hablando de fútbol, estamos en el Campeonato Europeo, por cierto, hoy juega España y os tenéis que quedar aquí en Onda Madrid porque luego llegan nuestros compañeros de deportes y es el mejor sitio donde podéis escuchar la narración de este España-Croacia. Tú nos vas a llevar a otro campeonato, ¿no?
Sí, os voy a hablar de fútbol, no del España-Croacia, sino de la Diabetes Junior Cup, la primera edición de una competición de fútbol donde los deportistas son niños y niñas con diabetes.
Niños y niñas con diabetes que juegan al fútbol. Interesante. Y vamos a hablar del síndrome de apnea del sueño.
Y también vamos a hablar del deterioro cognitivo mínimo, porque un estudio ha servido para aclarar la relación que hay entre estas dos enfermedades. Antes se pensaba que el problema de la apnea del sueño podía venir una vez que la persona tenía ese deterioro cognitivo, pero ahora gracias a un estudio sabemos que esas pérdidas de memoria se producen a raíz de sufrir la apnea del sueño, porque cuando tenemos este trastorno mientras dormimos se ve afectada esa cantidad de oxígeno que llega a nuestro cerebro.
Y María, nos vas a presentar una página web, www.esperanzae.com.
Sí, es, digamos, de forma sencilla, la red social para las personas que están ingresadas en un hospital. Bueno, en caso de que tú no puedas acceder a esta red social, desde luego van a escribir sobre tu estado y van a contar cómo va tu evolución un familiar o un amigo. Nos van a invitar al perfil, vamos a poder seguir, como digo, la evolución de esta persona y, por supuesto, vamos a poder dejar los comentarios de ánimo que cuando estamos malitos tanto se agradecen.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o sugerencias, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el uso de calzoncillos tipo boxer reduce los problemas de infertilidad? Cuando un varón acude a una consulta por problemas de infertilidad, el consejo de los médicos suele ser el mismo: olvidarse del tabaco, reducir el consumo de alcohol y perder peso. Pero según un estudio publicado en la revista Human Reproduction, a estos factores se les debe añadir otro mucho más fácil de llevar a cabo: el uso de calzoncillos boxers. Vestir boxers o calzoncillos largos están asociados a una mejor calidad del semen, así lo han dicho los resultados de este trabajo, aunque aseguran que es difícil decir si esto les ayudará a tener hijos, simplemente que la calidad de los espermatozoides útiles para la reproducción son de mejor calidad. Añaden desde este estudio que trabajar con exposición a sustancias químicas sigue siendo la principal causa de los problemas de fertilidad.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver? Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse, y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
...91-512-8400.
Abrimos consulta, y cada año se detectan en nuestro país 12.000 nuevos casos de cáncer de vejiga, un tumor con un elevado riesgo de mortalidad.
Y uno también de los más frecuentes, especialmente entre los hombres, y cuya incidencia aumenta notablemente a partir de los 60 años. Afecta a 24 personas de cada 100.000 y en el 70% de los casos se presenta de forma superficial, aunque también se manifiesta de forma agresiva. Y el único tratamiento posible es la extirpación de la vejiga. Y pese a esto, la probabilidad del paciente de supervivencia es del 50%. Los síntomas que aparecen se pueden manifestar al orinar. Son dolor, orinar con mucha frecuencia y orina teñida de rojo por sangrado. Si aparecen estos síntomas, hay que acudir obligatoriamente al urólogo para que nos haga un estudio y determinar así si padecemos o no un cáncer de vejiga. Precisamente de la mano del especialista viene la mejor forma de prevención. Es muy importante acudir a controles médicos regulares para detectar la enfermedad en sus fases iniciales y aumentar así las probabilidades de curación. Para evitar su aparición, también debemos prescindir del tabaco. Es uno de los principales factores de riesgo que duplica las probabilidades de aparición de estos tumores.
Y vamos a hablar con el doctor Felipe Villacampa, miembro de la unidad de urooncología y también urólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Villacampa.
Hola, buenas tardes.
Se ha celebrado el 77 Congreso Nacional de Urología en Vigo y se ha presentado el primer registro nacional de cáncer de vejiga. ¿Podemos decir, doctor Villacampa, que un paciente mayor de 70 años, fumador o exfumador y con sobrepeso, es el perfil del paciente con ese tumor?
Sí, sí, exacto. Es decir, aquí el estudio de lo que se trata y lo que se ha hecho a lo largo del año pasado, que ha sido un estudio tremendo, que se ha realizado y ha englobado casi el 21% de la población española a través de diferentes hospitales que abarcaban prácticamente toda España. Lo que se ha visto es, como habéis comentado muy bien en los datos que habéis presentado al principio, uh-huh, se ha visto que hay una incidencia de cáncer de vejiga en aproximadamente el 25 de cada 100.000, ¿no? Y entonces las características de estos pacientes que hemos encontrado es que el paciente tipo, como si dijéramos, que presenta cáncer de vejiga, es un paciente por encima de 60 años, fumador o exfumador, uh-huh, y que tiene hematuria macroscópica, que decimos nosotros, es decir, que la orina rojo, orina teñido de sangre, ¿no? Uh-huh. Esa es la característica fundamental y el paciente tipo en el cual, cuando uno tiene o cumple estas características, lo primero que hay que pensar como causa de esta orina oscura, de esta sangre que sale con la orina, es un tumor en vejiga.
Y se trata del tumor que más recursos sanitarios consume, por delante incluso de los de mama, colon y próstata.
Exacto, es un tumor que, también como habéis comentado al principio, tiene un porcentaje de ellos muy alto, es superficial, pero hay que vigilarlo siempre porque tiene una tasa de progresión, o sea, puede llegar a progresar, a hacerse infiltrante en un 20-25%. Entonces, igual que cuando es superficial, yo puedo hacer muchas maniobras para que no vuelva a salir o bien para vigilarlo, en el momento que se filtrante, el tratamiento es mucho más agresivo, que incluye quitar la vejiga. Y esta vigilancia y todas estas manipulaciones que hay que hacer a lo largo del tiempo son tremendamente caras y son pacientes pues que hay que seguirlos durante muchos años, ¿no? Y esto genera una cantidad y un consumo de recursos enorme.
¿Y sabemos por qué es mucho más frecuente este tumor, este cáncer de la vejiga, de la orina, en hombres que en mujeres?
Pues en principio parece que está todo asociado fundamentalmente al consumo del tabaco, ¿no? Esto durante muchos años en este país, tradicionalmente, pues el que fumaba sobre todo era el hombre y menos la mujer, y aunque actualmente están cambiando ya un poco los hábitos y se está viendo cómo en la mujer pues empezamos a tener una mayor incidencia de estos tumores también. Pero vamos, el tabaco parece la causa más importante, que puede haber otras.
Seguro que muchos amigos de Salud al Día no habían pensado nunca que el tabaco fuera el responsable de en un porcentaje alto de los casos del cáncer de vejiga. Al igual que también puede generar cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? Que muchas personas no lo piensan, ¿no? Pero el tabaco es máximo responsable, ¿no? Del cáncer de vejiga,
sí,
de orina.
Sí, sí. O sea, esto, el problema del tabaco es que lo que se inhala y luego pasa a sangre, se excreta de muchas maneras, entre ellas por la orina, ¿no? Entonces, estos factores que se excretan en la orina son capaces de generar cambios en la vejiga y en el riñón y en otros sitios y provocan la aparición de tumores que en principio uno conceptualmente le parece un poco raro, que cómo puedo yo fumar algo y provocar algo en la vejiga, pero efectivamente lo hacen, ¿no? Pero la gente poco a poco se va concienciando cada vez más, porque de hecho aproximadamente un 60% de los tumores iniciales están diagnosticados o relacionados con el tabaco, pero es que luego en las siguientes recidivas, es decir, cuando yo quito un tumor superficial y lo vigilo por si me vuelve a salir otra vez, de ahí casi un tercio de estos pacientes que fuman dejan de fumar, con lo cual se conciencian. Pero lo ideal, claro, no sería que dejaran de fumar solo un tercio, sino que dejaran de fumar todos, el 100% de los que tienen un tumor, ¿no?
Absolutamente, claro. Y ahora le tengo que hacer otra pregunta, doctor Villacampa, es si existe predisposición genética para padecer un tumor, un cáncer de vejiga.
Sí, sí, hay una serie de pacientes, o sea, de síndromes familiares que facilitan la aparición de cánceres en vejiga, pero son extremadamente raros. Y lo fundamental cuando uno tiene un tumor de vejiga o tiene algún familiar con un tumor de vejiga, donde uno tiene que centrarse es en el tratamiento del paciente y, por supuesto, de dejar de fumar, que es los factores externos, ¿no? El factor familiar, el factor genético, aunque existe y está descrito, pero es bastante excepcional. Con la incidencia que nosotros tenemos en España, hay que atribuirlo claramente a causas ambientales.
Vamos a ir al tratamiento también y vamos a ir al diagnóstico, doctor Villacampa, pero antes le tengo que preguntar obligatoriamente si existe la forma de prevenir este tipo de tumores.
Pues la forma de prevención claramente es dejar de fumar. O sea, eso es así, no hay dejar, o sea, no empezar o dejar de fumar, clarísimamente, porque hasta ahora nadie, hay mitos que comentan, gente que dice que si beber mucha agua, que si toma una serie de vitaminas, realmente demostrar no se ha demostrado, ¿no? Y lo que es claramente eficaz es que lo que hay que hacer es dejar de fumar.
Ha hablado de mitos, ¿no? Lo de el consumo de vitaminas o el consumo de determinados alimentos,
sí.
¿No?
Nada, eso hay que tenerlo muy claro, que igual que para otras cosas sí que es importante, para lo de la vejiga no está demostrado en absoluto, al menos de momento. A lo mejor algún estudio en un tiempo, pero ahora mismo no hay nada demostrado.
María, al comienzo ha dado la sintomatología que presenta un paciente con cáncer de vejiga, pero me gustaría, doctor Villacampa, que repitiéramos y ante qué signos, ante qué síntomas obligatoriamente tenemos que acudir al urólogo.
Aquí en este tumor tiene una característica que es lo que hace que se diagnostique muy pronto o más pronto que otros, es que provoca la emisión de sangre que se ve por la orina, ¿no? Es decir, que yo cuando orino, lo que orino es orino rojo y a veces hasta con coágulos. Esta es la característica fundamental y la que hace que el enfermo vaya al hospital o al urólogo, donde tiene que ir realmente y donde se le diagnostica lo que tiene, ¿no? Esa es la característica fundamental. Luego María comenta una serie de síntomas, pues dolor al orinar, como pues bueno, pues se pueden confundir casi más con una cistitis o una infección de orina que otra cosa, ¿no? Pero el dato clave, el que vamos a medir el patognomónico, es la hematuria macroscópica, ¿no? Lo que habría que buscar y lo que debe hacer al paciente, ir a buscar ayuda médica.
Siempre que aparece este síntoma, siempre acudir obligatoriamente al urólogo, porque una vez que se coge el tumor en primeras fases, en primeros estadios, la curación es muy alta, ¿no?
Bueno, la tasa de curación realmente puede llegar a ser muy alta. Lo que pasa es que aquí el problema de este tumor es que vuelve a salir con mucha facilidad. Es decir, aunque lo quite todo y queda limpio, la posibilidad de que esto vuelva a salir depende un poco del tipo de tumor que encontremos, pero puede llegar a ser hasta casi el 70%, ¿no? Con lo cual, no solamente basta con quitarlo, sino luego el seguimiento. Luego, lo básico en estos pacientes es, por supuesto, cuando sangre con la orina, que vaya al médico si se le diagnostica un tumor de vejiga, una vez operado, es básico el seguimiento. Porque si no se le sigue, ese paciente se puede escapar y pasar de superficial a infiltrante y acabar pues en una cirugía mucho más grande que si se hubiera seguido y tratado desde el principio, ¿no?
A partir de una determinada edad, ¿hay que acudir de forma periódica al urólogo para hacernos revisiones?
Bueno, pues eso es una cosa que está muy en debate ahora mismo, porque por el tema de costes, beneficios, etcétera, hay grandes estudios que se están haciendo a nivel europeo y a nivel americano. Desde el punto de vista de la vejiga, no hay ninguna indicación para que el paciente o para que una persona normal, sin ningún tipo de síntomas, acuda al médico. Desde el punto de vista de la vejiga. Desde el punto de vista de la próstata es otra cosa, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la vejiga, no hay ninguna indicación, salvo que tenga síntomas, ¿eh? Los síntomas que hemos comentado.
Claro, cosa distinta, como bien planteaba el doctor Villacampa, es el tema de la próstata, ¿no? En el varón, que sí tiene que acudir, ¿no? Y hacerse las pruebas.
Bueno, eso está bastante en duda, pero efectivamente a partir de los 50 años parece que es recomendable, según algunos estudios, hacerse un estudio, hacerse cogerse la próstata, ¿no? Pero luego, según otros estudios, pues no es así. Entonces, eso está ahora mismo un poquito en duda.
En debate.
Exacto, está en debate y yo espero que en los siguientes años, si puede ser, pues vayan saliendo más o menos recomendaciones respecto a ese tipo de, sobre todo a nivel europeo y a nivel español. Ahora mismo a nivel español hay una serie de recomendaciones editadas que reflejan el debate que hay ahora mismo de los propios médicos, en el cual, bueno, pues recomiendan unas revisiones fundamentalmente en pacientes que tengan síntomas, que eso es así, y en pacientes que no tengan síntomas de vejiga o que no tengan síntomas de próstata, pues bueno, si el paciente quiere se puede hacer revisiones y si el paciente no quiere, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero fundamentalmente, y aquí sí que es igual que la vejiga, si el paciente presenta síntomas, debe ser visto por un médico. Eso sí que está muy claro.
Sin duda. Tenemos que volver al cáncer de vejiga. Doctor Villacampa, y la pregunta es, ¿qué avances hemos tenido últimamente en el tratamiento del cáncer de vejiga? Y si más o menos lo tenemos, una vez hecho el diagnóstico, controlado este tumor. Dependerá, me imagino, del estadio, ¿no? En que lo cojamos.
Exacto. Es decir, en los últimos años, la verdad es que el cáncer de vejiga no ha tenido muchos avances espectaculares como sí que ha habido en otros cánceres, como puede haber habido en la próstata o en el riñón. Sin embargo, en la vejiga pues está bastante estable en los últimos años. Eso no quiere decir que no tengamos nada, sino al revés, que tenemos herramientas que son bastante eficaces y que superarlas, pues bueno, pues cuesta, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí claramente es la primera operación, que se suele hacer a través de la uretra, una resección transuretral, y luego un seguimiento con una serie de lavados de vejiga, unos productos que se meten en vejiga que disminuyen la posibilidad de que este tumor vuelva a salir otra vez, ¿no? Uh-huh. Si esto volviera a salir, pues irlo vigilando poco a poco y en el momento en que veamos que pase de ser de superficial a infiltrante, que es el punto clave de este tumor, se puede plantear, y de hecho se debe, o bien quitar la vejiga o bien una serie de tratamientos que pueden conservar la vejiga, pero que son más agresivos, ¿eh? Que incluyen pues el uso de quimioterapia, radioterapia, bueno, pues un espectro amplio de tratamientos.
Pues doctor Villacampa, lo que ha quedado muy claro es que si tienes más de 60 años, seas fumador o exfumador, y si orinas con la orina teñida de sangre, hay que consultar obligatoriamente al especialista, al urólogo. Doctor Villacampa, miembro de la unidad de urooncología y urólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A usted, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
Bueno, María, nos vas a presentar una página de internet, www.esperanzai.com.
Y es que ahora que todos nos movemos por internet casi como pez en el agua, pues en Salud al Día presentamos una forma de comunicarnos con los nuestros muy especial. Manuel Ángel Lozano, director y fundador de esperanzae.com, nos explica en qué consiste este proyecto.
Es una red social que permite tener informados a familiares y amigos cuando tenemos un problema de salud y nos vemos obligados a ingresar en un hospital. Básicamente es eso, es un diario virtual que creamos en internet y permite tener informados pues a esas personas que nos quieren y que están deseando tener información cuando una desgracia de este tipo, sobre todo relacionada con la salud, sucede.
Una iniciativa a través de internet, como decimos, que tiene su origen en un problema personal y a raíz también de un problema de salud.
A finales del año pasado pierdo el empleo, como millones de españoles, como consecuencia de la crisis. Y una desgracia familiar y es que mi suegra, que vive en Estados Unidos, mi mujer es americana, pues sufre un derrame cerebral y tiene que ser operada en dos ocasiones, ¿no? Y la operación no sale muy bien. Y nosotros, mi familia, vivimos esa operación desde la distancia. Cuando viajamos a los pocos días de la operación de mi suegra, descubrimos que en Estados Unidos existen herramientas de este tipo para informar a familiares y amigos cuando tenemos un problema de salud.
En ese momento, Manuel Ángel decide traerse esa idea a nuestro país, donde hasta el momento no había nada similar. Ahora se ofrece en español. En el futuro también se traducirá al inglés y se creará una plataforma para que los pacientes se puedan poner en contacto unos con otros y hablar de sus experiencias. Eso, como decimos, en el futuro, porque esta plataforma está recién nacida.
Como proyecto empezó hace como unos 9 meses y en la red ya funcionando, pues lleva como 3 o 4 días.
Tiempo en el que ya hay gente a la que le ha dado lugar de registrarse y crear su perfil. ¿Y esto cómo se hace? La mejor forma de explicarlo es con un ejemplo.
Imaginemos que mi madre se va a someter a una operación grave o menos grave. Yo lo que hago es entro en esperanzae.com, creo un perfil, cuento brevemente la historia de mi madre, la enfermedad que tiene, en qué hospital está ingresada. Y desde ese perfil que he creado, de forma muy sencilla, invito a los familiares y amigos que yo quiero que formen parte de ese perfil. Cuando invito a los amigos, ellos reciben un correo que tienen que contestar y al hacerse miembros de este perfil van a recibir cada notificación y cada entrada que yo haga en el diario.
Una herramienta muy útil para los que ya la usan y que es toda una alternativa al resto de formas que tenemos para comunicarnos cuando tenemos un problema de salud.
A través del SMS o a través del WhatsApp podemos tener informado a familiares y amigos, pero la diferencia es que Esperanzae, al ser un diario virtual, podemos crear una conversación en la que participamos todos y es de un modo muy distendido, donde se pueden dar detalles que no caben a lo mejor en un SMS o en un email que es un poquito más frío.
Además, a través de esta red, los invitados al perfil del paciente pueden dejar comentarios en las entradas del diario y subir fotos, pequeños detalles que pueden ser muy positivos para la persona que está ingresada.
Y a todos nos gusta, cuando hemos pasado por un delicado momento de salud, saber que los demás se interesan y se preocupan por nuestro estado. Y de esta manera es muy fácil ver que existe esa preocupación.
Especialmente si nuestros familiares o amigos están en un país y nosotros en otro. Y lo de hacer una visita se complica más que cuando vivimos en la misma ciudad. Gracias a esperanzae.com esa distancia se acorta. Por eso, su creador nos invita a probarlo.
Que entraran en esperanzae.com, que vieran la herramienta. Hay un vídeo de escasos 2 minutos donde se explica cómo funciona de forma muy sencilla. Y que si ellos mismos, no sé, van a tener que ingresar a un hospital o tienen un familiar o amigo que vayan a ingresar, que prueben y lo abran. O sea, es gratuito, es muy sencillo y es muy privado.
Y bueno, en caso de que nosotros, por enfermedad, no podamos publicar esas entradas, puede abrir el perfil una persona autorizada que puede ser un familiar o un amigo.
Pues yo creo que es una herramienta muy interesante, una herramienta que va a ayudar a muchísimas personas a conocer más su enfermedad, a saber que no está solo.
Desde luego.
Que hay personas que le pueden ayudar. Bueno, y ahora vamos a seguir tocando el tema del tumor, del cáncer, de los tumores, del cáncer. Hemos estado hablando del cáncer de vejiga. Y ahora os vamos a presentar un nuevo estudio, un nuevo trabajo, un nuevo tratamiento para el cáncer, lo denominado tratamiento a la carta.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Por primera vez en nuestro país se aplica con éxito un tratamiento a la carta tras un análisis genético del tumor.
El mérito es de los oncólogos del Hospital USP San Jaime de Torrevieja. Gracias a la técnica de microarrays han encontrado una alternativa para 80 pacientes con tumores metastásicos resistentes a la quimioterapia. Todo gracias al estudio genético, que ha permitido reconocer entre 5 y 8 fármacos eficaces para estos pacientes y ha identificado también esa lista de medicamentos a los que los tumores son resistentes. Y hablamos de varios tipos de cáncer: de mama, pulmón, páncreas, colorrectal, ovario, hígado, entre otros más, desde luego. Al administrar los medicamentos en función de los genes tumorales, se produce un beneficio clínico en el 75% de los pacientes. Hablamos de una técnica que de momento, a día de hoy, tiene amplios requerimientos estructurales y técnicos, pero que en un futuro no muy lejano se hará más sencillo, ya que esta experiencia valida la utilidad de la prueba de los arrays, la que identifica el comportamiento de los genes tumorales para seleccionar la quimioterapia más efectiva frente a un cáncer.
Y vamos a hablar con el doctor Antonio Bulgarolas, director de la plataforma de oncología del USP San Jaime de Torrevieja. Muy buenas tardes, doctor Bulgarolas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Le quería preguntar lo primero para que todos los amigos de Salud al Día nos entiendan: ¿qué son los microarrays?
Bueno, es una técnica en la que hay una gradilla y en esta gradilla se, pues, así se siembran los genes tumorales y después se pueden leer. Uh-huh. Si el gen está muy presente, pues se ponen unos pigmentos que pueden dar un color y se ve de color rojo, y si el gen está deficitario se ve verde, pero también están los casos normales que salen diferentes tonos de amarillo, naranja, etcétera. Entonces podemos comparar los genes del tumor con los genes del mismo tejido normal, es decir, pues cáncer de pulmón con pulmón normal, cáncer de páncreas con páncreas normal. Y vemos los genes que se expresan más y se expresan menos. Entonces se ven todos los genes, las células tienen pues cerca de 30.000 genes. En las gradillas estas vemos unos 20.000 genes. Y nos centramos en estudiar, porque se podrían mirar los 20.000, pero nosotros a lo que vamos es a los genes que de alguna manera traducen la posibilidad de que responda la quimioterapia convencional.
Claro.
Y entonces lo que buscamos es, para cada uno de los medicamentos habituales en la quimioterapia, pues hay 4 o 5 genes que pueden indicar que son favorables o que son refractarios. Entonces, si todos son favorables, decimos que es un caso bueno. Si es refractario, decimos que es un caso resistente. A veces nos queda alguno incierto porque tiene algún gen favorable y alguno que no predice respuesta. Entonces, pero bueno, en casi todos los enfermos hemos encontrado, son enfermos muy resistentes, hemos encontrado en enfermos resistentes que todavía hay una quimioterapia convencional que puede ser aplicada, y cuando les damos esto vemos una tasa de respuesta muy buena.
Muy buena, ¿no? Doctor Bulgarola, para que lo hagamos lo más sencillo posible, yo sé que estamos hablando de técnicas complicadas, complejas,
claro.
Entonces vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. ¿Podemos decir que existen genes que predisponen a que una persona tenga un cáncer, un tumor, y podemos decir que existen otros genes que pueden llegar a prevenir la aparición de esos tumores?
Sí, no, por supuesto, por supuesto. Digamos, todas las células tienen todos los genes, pero hay variaciones en los genes, se llaman polimorfismos, y unos son que hacen que una función se haga más deprisa, otros que sea más lento, otras la hacen, claro, si estas funciones son para sustancias tóxicas, pues habrá unos genes que son capaces de desintoxicar muy rápidamente y otros que casi no desintoxican. Es decir, que podría ser que hayan componentes, es decir, existen componentes, digamos, genéticos en la reacción hacia todo. Y esto es muy muy conocido. La gente sabe que los medicamentos, hay gente que es muy sensible a medicamentos y hay otra gente que es más sensible a otras cosas, ¿no? Otros contactos que pueda tener en la vida, que necesita dormir más o dormir menos, o es capaz de comer menos y estar fuerte y otros tienen que comer más. Hay las variaciones individuales de cada persona son al final variaciones en comportamiento de genes. Y estos todavía no están alterados. Uh-huh. En cáncer son alteraciones genéticas que teóricamente llevarían a una célula que esté descontrolada y que el organismo podría llegar a destruir. Pero las células cancerosas se especializan en supervivencia, es decir, que no se dejan atacar por el cuerpo ni obedecen a las señales de control, es decir, se vuelven independientes y agresivas.
Ustedes, entonces, dígame, doctor Burgarolas.
No, y estas células son independientes y agresivas, pero aún así tienen alguna particularidad, digamos, como si fuera algún punto débil en la que se les puede atacar y un medicamento las podría destruir, y en eso se basa pues casi todo el tratamiento, tanto claro. De radioterapia como de quimioterapia o así, buscan la diferencia esta en la que una célula tumoral puede ser destruida más deprisa o de una manera más definitiva, y a lo mejor la gente que se da o el medicamento o la radioterapia también es un poco tóxica a células normales, pero la célula normal es capaz de recuperarse, mientras que la tumoral pues no sería capaz de sobrevivir.
Claro. Y doctor Bucaroles, ustedes han aplicado por primera vez en España con éxito un tratamiento a la carta en 80 pacientes, ¿no? Tras realizar ese análisis genético de sus tumores, tumores muy distintos, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros, normalmente la medicina científica requiere unos criterios muy estrictos. Es decir, para demostrar que nosotros éramos capaces de encontrar medicamentos en pacientes que eran resistentes, teníamos que elegir los enfermos que realmente fueran pues muy avanzados, por decirlo así, desahuciados ya, que habían agotado todos los tratamientos posibles. Es en estos, en los que si identificamos que todavía hay medicamentos posibles y esos medicamentos elegidos por el sistema este genético después funcionan, pues lo que quiere decir es que tenemos en nuestras manos un instrumento de seleccionar la quimioterapia que es muy atractivo, porque podríamos ya tratamientos a la carta, y es así, porque cada tumor es un poco diferente en su composición general, podríamos hacer tratamientos que darían mucha más expectativa de curación o incluso de resultados. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que mucha de la quimioterapia que se da hoy, que es evidentemente muy, muy consolidada científicamente, pero se basa más en estadística, es decir, que hay una pauta que se hace en, por decirlo así, en cáncer de mama o de colon, y esa pauta da un porcentaje alto de respuestas, que a lo mejor es el 70-80%, pero cuando lo damos a un enfermo o una enferma, puede que le tengamos que decir hasta dentro de dos ciclos, dentro de dos meses, haremos un TAC y no sabremos hasta ese momento si ha ido bien o no.
Claro.
O sea, poderlo predecir antes, sabiendo la composición del tumor, pues sería un adelanto magnífico desde el punto de vista médico y desde luego desde el punto de vista del enfermo.
Pues doctor Antonio Brugarola, sigan trabajando, sigan estudiando, por el bien de todos y por intentar la curación, ¿no?, de los tumores del cáncer. Me parece un trabajo espléndido, fantástico y que va a ayudar a muchísimas personas. Pues doctor Antonio Brugaroles, director de la Plataforma de Oncología del Hospital Luis de San Jaime de Torrevieja, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, un saludo. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Tienes en casa bobinas de Super 8 o cintas VHS que ya no puedes ver?
Estas antiguas cintas con el tiempo se estropean y acaban por destruirse, y con ellas tus recuerdos más felices. Ahora, desde solo 11 euros, te pasamos todos estos vídeos a DVD para que puedas disfrutarlos con tus familiares y seres más queridos. Recupera todos estos recuerdos. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y nosotros nos encargamos de todo. En muy pocos días te entregaremos todos estos vídeos en formato DVD para que disfrutes de esos momentos irrepetibles con tus seres más queridos. Recuerda, llama ahora mismo al 686-184-705 y recuperarás estas imágenes que han marcado tu vida. Solo tienes que llamar al 686-184-705 y podrás conservar estos recuerdos tan entrañables para siempre en formato DVD desde 11 euros. Recuerda, 686-184-705.
Bueno, ya está en este estudio central de Onda Madrid el redactor Borja Martín, nuestro intrépido redactor que va buscando siempre la noticia donde tenga que ir, da exactamente igual. En este caso, como estamos metidos en el Campeonato Europeo de Fútbol, dice, pues venga, vamos a buscar algo de fútbol y que tenga relación con las enfermedades. Y has elegido diabetes y fútbol.
Sí, me iba a ir a Polonia y a Ucrania a ver la Eurocopa, bueno, pero al final me quedo un poquitín más cerca.
Menos mal que te hemos cogido de una oreja y te hemos sentado de nuevo en el estudio.
Eso es. Vamos a hablar de diabetes, lo decimos muchas tardes. La diabetes es una enfermedad con la que se puede llevar una vida totalmente normal. Por desgracia, cada vez son más los afectados por esta patología. Se calcula que cerca de 5 millones, incluyendo los que no están todavía diagnosticados, pues son diabéticas en nuestro país. Desde la Federación de Diabéticos Españoles se está organizando un campeonato de fútbol mixto, la Diabetes Junior Cup Española de Fútbol.
Pues la Diabetes Junior Cup es una competición deportiva en la cual, pues bueno, vamos a reunir a un total de 80 niños de todo el país de España con diabetes, tanto niños como niñas, para que disputen un pequeño torneo de fútbol. Y bueno, el objetivo fundamental es, aparte sobre todo del deporte, fomentar hábitos de vida saludable, el objetivo es un poco normalizar la situación de los más pequeños que tienen diabetes, es decir, que estén en contacto sobre todo con niños también con su misma patología, y que vean que no hay más límites que los que ellos se quieran poner.
Se trata de la primera edición en España y la sexta en Europa. Y a través de un proceso de inscripción en el que los niños contestaban a la pregunta ¿y tú cómo vives la diabetes?, se eligieron a los más originales y de ahí se hizo una prueba de fútbol. Hay que decir que ha tenido una gran acogida.
Nosotros lanzamos en una página web concreta, Junior Diabetes Cup, pues una propuesta de creatividad. Bajo la pregunta de ¿cómo ves tú hoy, cómo vives tú la diabetes?, se dejó libertad a que los niños pudieran mandar cartas, dibujos, fotografías, vídeos, y lo cierto es que, bueno, entre comillas teníamos como algo de miedo porque era la primera vez que hacíamos algo así y no sabíamos si qué acogida iba a tener, ¿no? Bueno, realmente tuvo una acogida magnífica, ya te adelanto que casi se llegaron a las 300 envíos de gente que quería participar, y el jurado lo tuvo realmente complicado.
Los próximos días 23 y 24 se van a reunir en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde se concentra la selección española, y habrá una especie de liguilla de 8 equipos en el que gane, y el que gane, vamos, se representará a España en la edición internacional, que se celebrará en Suiza el próximo mes de agosto.
Nos vamos a reunir junto con todos los niños seleccionados, es decir, los 80 niños, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en donde se concentra lo que sería la selección española para los entrenamientos, ¿no? Y eso, bueno, realmente los niños se lo han tomado pues como un aliciente más. Entonces, durante estos 2 días lo que se van a hacer es 8 equipos de 10 niños cada uno, y bueno, pues se van a disputar unas pequeñas liguillas con el objetivo de, bueno, pues que unos ojeadores deportivos profesionales van a estar allí y bueno, pues capten realmente los 10 niños, pues que veamos que tengan más actitudes deportivas.
Mucha gente que padece diabetes duda de si se puede hacer deporte. Si el médico no dice lo contrario, es fundamental hacer ejercicio y mantenerse en forma, al igual que llevar una dieta equilibrada. Y cuando se es niño, mucho más. El fútbol es una buena forma de hacer ejercicio completo. Además, este deporte destaca por sus valores de compañerismo y juego en equipo, algo que los diabéticos a veces carecen por su patología.
se trata sobre todo es de en torno a una actividad educativa, también pues bueno, que fomenta valores también de la amistad, etcétera. La gente, bueno, pues vea, y sobre todo los niños con diabetes, que vean que se puede practicar deporte, que de hecho es importante practicar deporte, y que, bueno, pues lo que te comentaba antes, no hay más límites que los que realmente los niños quieran, bueno, los niños o las personas con diabetes quieran ponerse. Hemos visto, bueno, que el fútbol está, pues, lo que se dice sobre todo en España, teniendo muchísimo tirón, pero también es verdad que no solamente, eso lo quería destacar, no solamente en los niños, sino también en las niñas, ¿no? Sobre todo por el tema de que hemos recibido muchísimas inscripciones también de niñas.
También hay muchas niñas interesadas, y tanto es así que los equipos son mixtos. Y según nos cuentan, en España hay mucha futbolera. Por desgracia, solo han podido pasar 80 niños y niñas de los más que sean de los 300 que se han apuntado. Muchos niños se han quedado fuera, por tanto. Por lo que nos queda mandar un mensaje de ánimo a aquellos que no han pasado este corte.
Y a todos esos niños que también, bueno, pues se mandaron lo que sería esa inscripción, pero que desgraciadamente les hemos tenido que, bueno, pues que dejar porque no, pues eso, no podíamos llevar a todos, pues que lo vuelvan a intentar, que lo más probable es que, bueno, pues contra más veces lo intentes, más probabilidades tengas de acudir al evento.
La Diabetes Junior Cup, una manera muy divertida e interesante de promover los valores del fútbol en aquellas personas que padecen diabetes.
Las enfermedades no tienen por qué hacer que no hagamos deporte, ejercicio, movernos. Y en este caso lo he demostrado con los niños diabéticos, que les viene muy bien hacer ejercicio, eso sí, siempre cuidando sus niveles de glucemia para que no tengan hipoglucemias. Bueno, y ahora cambiamos de asunto, cambiamos de tema y vamos a hablar del síndrome de apnea del sueño. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Evitaremos el sobrepeso llevando una alimentación adecuada, siguiendo la dieta mediterránea. Cuanta mayor variedad de productos tomemos, mayor garantía tendremos de que nuestra alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Lo ideal es que nuestra dieta contenga entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, mejor si procede del aceite de oliva, y entre un 10 y un 15% de proteínas.
Y como os decía, vamos a hablar de la apnea del sueño, que si se detecta y trata en sus fases más tempranas, se puede evitar la aparición de un deterioro cognitivo mínimo.
La apnea del sueño es ese trastorno que interrumpe el aire que tiene que llegar a los pulmones y en ocasiones origina una falta de oxígeno en el cerebro, una patología relacionada ahora con la pérdida de memoria, gracias a un estudio norteamericano que demuestra la relación causa-efecto entre los trastornos respiratorios durante el sueño y el deterioro cognitivo. Se evaluó a 300 mujeres en la tercera edad que no tenían problemas de memoria y se observó su comportamiento durante el sueño. De todas ellas, un 15% presentaban episodios de apnea, hipopnea o ambos problemas durante el sueño. Al cabo de 5 años, se vio que casi la mitad de esas mujeres con trastornos respiratorios durante el sueño habían desarrollado deterioro cognitivo mínimo. Con este estudio se demuestra que la apnea del sueño es la causa de la pérdida de memoria y no el resultado como se pensaba. También ha quedado demostrado que tratando estos trastornos del sueño en sus primeras fases, se pueden mejorar los síntomas del deterioro cognitivo mínimo.
Y vamos a hablar con el doctor Diego García Borreguero, presidente de la Sociedad Española del Sueño. Muy buenas tardes, doctor García Borreguero.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, doctor García Borreguero. Vamos a hablar de la apnea del sueño. Sabemos, se han hecho trabajos, estudios que demuestran que puede aumentar la presión arterial, que se tiene más riesgo de padecer diabetes, incluso de producir, generar accidentes de tráfico por la somnolencia que tiene el paciente. Pero ahora se habla también de deterioro cognitivo mínimo en un trabajo que se ha realizado. ¿Esto por qué es así?
Vamos a ver, el deterioro cognitivo mínimo es el tipo de problema de memoria que normalmente, bueno, sin llegar al grado de severidad que pueda tener una enfermedad de Alzheimer o una demencia vascular, es el tipo de problema de memoria que suelen describir la mayor parte de las personas y que con mucha frecuencia se relaciona con la edad, pues olvidarnos de una cara, de un número de teléfono, de exactamente cómo se, bueno, la lista de compra, de la lista del supermercado, uh-huh. Ese tipo de lapsus de memorias que se producen en la vida cotidiana, que con el tiempo pueden alterar algo la funcionalidad, el quehacer diario, pero que por su severidad, y tal como el nombre lo dice, pues es todavía muy leve y que aparece también, lógicamente, en edades ya avanzadas. El deterioro cognitivo leve, que es el nombre neurológico de este tipo de trastorno inicial de memoria, tiene causas muy diversas. Y lo que este estudio demuestra es que problemas respiratorios durante el sueño que no han sido diagnosticados pueden ser la causa de este tipo de trastornos de memoria. Y lo más importante de todo ello, que si tratamos este problema respiratorio durante el sueño, podemos normalizar el problema, podemos eliminar este problema de memoria. Entonces, ¿por qué se produce todo ello? Bueno, la apnea del sueño, una de las consecuencias que tiene es la hipoxemia, la disminución de los niveles de oxigenación en la sangre. Y esto, cuando se va produciendo noche tras noche, en algún momento altera la estructura de los vasos, de las arterias en el cerebro, y esto puede producir daño neuronal, con lo cual se produce también el problema de memoria. Si esto lo detectamos de manera suficientemente temprana, podemos todavía hacer algo y revertirlo. La apnea del sueño con frecuencia pasa desapercibida. Son personas que roncan, que tienen paradas de respiración, pero como todo esto ocurre durante el sueño, pues nadie se da cuenta de ellas o se consideran como cosas normales. Ahora bien, un diagnóstico precoz y un tratamiento todo lo precoz posible puede hacer que nuestro funcionamiento de memoria durante el día sea mejor.
Claro, el diagnóstico es fundamental, temprano, como bien dice, y lo más importante es que tiene tratamiento, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Pero sobre todo cuando este problema de apnea del sueño es suficientemente precoz. Entonces, el mensaje que la Sociedad Española quiere lanzar a la Sociedad Española de Sueño quiere lanzar a la sociedad es: en estas personas mayores en las que sabemos que roncan, sabemos que se quedan dormidos durante el día y además sabemos que están comenzando a tener problemas iniciales de memoria, vale la pena el preguntar el origen de este ronquido. Eventualmente se les puede hacer un estudio de sueño y si resulta que tienen un cuadro de apnea del sueño, el tratamiento puede cambiar de manera fundamental estos problemas de memoria. Y tener una buena memoria es fundamental para poder ser independiente, para poder funcionar normalmente, vamos, en el día, en el diario.
Sin duda. Uh-huh. Así es, pues, doctor Diego García Borreguero, presidente de la Sociedad Española del Sueño, muchas gracias porque nos ha dejado las cosas y las ideas sumamente claras. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bruce Springsteen, The River, que es un grandísimo artista, que es un grandísimo cantante, Bruce Springsteen, está claro. Y que es una persona excepcional, también lo es, que tiene corazón, que tiene sentimiento. Lo demostró hace una semana con un niño que le cogió, le subió al escenario y el niño cantaba las canciones con él. Y ayer también lo hizo, porque se hizo eco de lo que se movió a través de Internet, pidiendo que por favor le dedicara una canción a Nacho, y le dedicó The River, María.
Una canción, desde luego, de las que más me gustan a mí, de Bruce Springsteen.
Borja.
Pues nada, que juega España contra Croacia. El otro día dije que ganábamos 4-0 y voy a decir lo mismo, 3 o 4-0.
También. Adiós, que nos tenemos que ir.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos mañana. Hasta luego.